Un estudio publicado ayer lunes en el Diario de la Neurociencia nos ha descubierto que la corteza visual primaria no finaliza su madurez cuando tenemos 5 o 6 años, como se pensaba, sino que está evolucionando hasta los 36. A ella le han hecho un electro y la corteza visual le ha mutado en torrezno. Es el diario de mi Marijose.
Querido diario, a mí el teléfono me echa humo, pero todas las llamadas interesantes me pillan durmiendo. El éxito me persigue, pero yo soy más rápida. El pasado sábado a las 3 y 58 minutos de la madrugada me llegó un mensaje de voz.
Marijose, estoy aquí con un... Bueno, te lo voy a poner directamente.
Era el hijo de la Herrera.
Ah, pero sí es mi hijo Alberto.
Salta en la mano este hombre. Cuando se lo enseñé, fue capaz de reconocer a su retoño. Efectivamente, era Alberto Herrera. No sé si he contado alguna vez, querido diario, que Alberto Herrera es guapo como un demonio y que tengo un par de amigas cincuentonas que no pueden pensar mucho en él porque el sueño les acaba en penalti y expulsión.
Marijose, estoy aquí con un... Bueno, te lo voy a poner directamente.
Y me lo puso.
Marijose.
Vamos a ver qué esto promete.
Marijose. Es increíble que te escuche todas las mañanas y aunque no te he visto en ninguna imagen, esté enamorado completamente de ti, Jacobonante.
Ay, señor, que para una vez que me pasa esto desde la presidencia de Calvo Sotelo me pilla durmiendo. Y luego recogió Alberto.
Ah, pero si es mi hijo.
Venga, que sí, que muy bien. Terroncillo para el líder de la comunicación.
¡Ole, María! Escúchame, estás aquí en Sevilla, vamos, bordándolo. A ver si un día esta me paso por allí por la radio y nos vemos de verdad. Besito, guapa, chao.
Así que, conforme me levanté y lo escuché, le respondí, todavía con voz de haber roncado como una cerda.
Hola, guapo, ¿cómo estás? Oye, ¿qué? ¿Sabes lo que pasa? Que luego topana, como diría tu padre. Topana, hijo mío, porque luego cuando ya se produce el encuentro y las cosas se ven de cara, se baja el suflé, amigo. Es que esto me pasa siempre. Yo así... Sin imagen y por la radio, todo muy bien, pero luego ya...
Pero Alberto había expresado también sus deseos de venir a Madrid y tomar algo.
Bueno, Alberto es mi hijo.
¡Que sí! ¡Y que esto a tu cara! El caso es que continúe con mi mensaje a Alberto.
Oye, dale un beso muy fuerte a tu amigo. A ver si bajo a Sevilla y te veo, o subes tú, claro que sí. Y nos vemos aquí en Madrid, nos tomamos algo y hablamos. Porque al final al Rocío las chicas no vamos... Porque tu padre ha montado un gran hermano testosterónico allí en la casa del Rocío, entonces solo van hombres, qué moderno todo.
Desde Gran Hermano Machirulo me están llegando desde ayer fotografías, todas ellas culturales, de gente leyendo. Creí ver un plato de boquerones, pero debió ser un efecto óptico, porque en el Centro de Interpretación Cádiz Mitológico no hay cantina. Qué bonitos todos así, gaseaos. ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Bueno, Sixto.
¿Qué tal, Carlos?
Vamos a ver, ayer es el ejemplo de que una buena estocada...
Sí.
Te puede valer un triunfo.
Efectivamente, Gonzalo Caballero, dos estocadas. Lo que pasa es que estuvo más cerca la faena de haber sido de oreja la del sexto toro. Ayer el madrileño dejó un poquito al margen esa imagen de torero temerario que tenía, que salía cornada por festejo. Dio una imagen muy positiva, de una evolución grande en su toreo. Estuvo muy templado, muy firme, eso sí, porque el valor es innato. Y como dices, esas dos estocadas, sobre todo la del sexto, que bueno, pues estuvo a punto de valerle la oreja. Lo que pasa es que el toro se murcilló un poquito, tuvo que utilizar el descabello, se enfrió la petición y finalmente fue una oreja, una vuelta al ruedo, pero eso sí, con el reconocimiento de la afición de Madrid. Y todo eso con una corrida de José Luis Pereda que, bueno, pues muy baja de raza. Es verdad que hubo algunos toros que se dejaron, pero no, a mí no me terminó de gustar. Monito de Aranda no tuvo suerte con el lote, Iván Fandiño estuvo valiente y firme con un toro bronco, pero tampoco, ¿no? Las dos faenas del torero vasco se fueron diluyendo.
Bueno, ¿y para hoy?
Pues hoy la segunda novillada de esta Feria de San Isidro y como chiste, ¿no? De tres nacionalidades diferentes. Un mexicano, Leo Valadez, que viene a dar dos vueltas al ruedo en Sevilla. Diego Carretero, de Albacete, paisano aquí de Navarro.
Dios, sí, señor.
Uno de los novilleros destacados en el inicio de la temporada y es que cortó la primera oreja de la temporada aquí en Madrid con la novillada de Fuente Imbro ya por el mes de marzo. Y el francés, Andy Junts, que triunfó en la Feria de Falla. Los novillos van a ser de la ganadería madrileña de Monte Alto. A ver si se da bien la novillada.
Ea, que me voy alegrando.
Mañana.
Fíjese, de toda la gente que ha venido a España desde los romanos, posiblemente este sea uno de los más queridos. Sobre todo porque demuestra que sin dejar de ser lo que eres, tú puedes abrazar la tierra a la que vas a parar, hacerla tuya y ganarte a todos los demás. Hombre, él tenía una ventaja, es muy bueno en lo suyo, es un jugador de élite, pero luego es avasalladoramente simpático y agradable. Y tengo entendido que muy listo. Michael Robinson, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Carlos. Me has despistado por un momento, ¿eh?
Dice, no era yo.
Claro.
No está hablando de mí. Sí estoy hablando de ti. Que llegas un buen día, bueno, campeón de Europa, con el Liverpool en el 84, y llegas a Pamplona, que es una ciudad maravillosa, de la que no conocías prácticamente nada, ni que se llamaba Pamplona, ¿no? Creías que se llamaba Osasuna.
Sí, es cierto. Hombre, ya conocía, me sonaba Pamplona, pero no la asociaba con Osasuna. Yo pienso que mucha gente por el mundo conoce Pamplona por su encierro, por su San Fermín famoso, ¿no? Hemingway uh-huh. había hablado de aquello, pero yo no asociaba Pamplona con Osasuna. De hecho, cuando terminaba mi primer entrenamiento, confesé a mi señora que este equipo desciende sí o sí. Se han confundido de fichaje. En vez de ficharme a mí para que salve ese equipo, deben haber fichado a Copperfield o Spiderman, a alguien, que eso es terrible. Entonces yo le dije, oye, ¿y qué tal es Osasuna? Y me dice, Michael, es que Osasuna no existe. Yo sé que somos malos, pero existe, acabo de entrenar con ellos. Dije, no, vamos a vivir en Pamplona. Dije, no me digas, pues sí, Pamplona. Hemingway, encierros y tal, no sé qué. Pues eso, es que sí, conocía o me sonaba Pamplona, pero no la asociaba con Osasuna. Pensaba que iba a vivir los próximos dos años de mi vida en un pueblo que se llamaba Osasuna.
Claro, pues fíjate, te vas a Pamplona, que es una de las ciudades más internacionales de España, y yo me imagino que te tuvo que sorprender mucho, sobre todo cuando llegó la época de San Fermín, ¿no? Pamplona, que es una ciudad durante el año tranquila, relativamente tranquila, enloquece durante una semana, literalmente, es una cosa que no se conoce, es dada la vuelta a la ciudad con un calcetín. ¿Cómo fue tu primer San Fermín?
Pues mira, Carlos, sobrevivimos mi primera temporada, desde enero cuando llegaba hasta el final de la temporada, nos salvamos. Entonces decido a convencer a Osasuna a fichar mi ex compañero de Liverpool y Queen's Park Rangers, Sammy Lee. Y yo le hablaba maravillas de Pamplona, y además tiene una marcha tremenda, y bueno, es fantástico y tal. Y él llegó a fichar el día 13 de julio. Entonces, uh-huh. claro, como era Pamplona, entonces llegamos a un peaje y había fuegos artificiales en la distancia. Y yo le decía, mire, Sammy, ahí es donde es Pamplona. Ahí es donde vamos. Y cuando llegamos, en esas esquinas había gigantes y tal, una marcha tremenda. También había gente durmiendo en aceras y tal. ¿No? Era un, de hecho, bueno, porque era el final de San Fermín. Entonces eso es cuando se ensucia un poco. Entonces uh-huh. él me decía, pues no te confundes, man, que aquí una marcha tremenda. Es que no puedo imaginarlo. Uh-huh. Y claro, como tú bien sabes y sabemos todos de que ya se recupera la normalidad, pero aún así cuando se recupera la normalidad es una ciudad que tiene su aquel, ¿eh?
Sí, sí que lo tiene. ¿Qué es lo que hace que Michael Robinson, cuando se retira del fútbol, se quede a vivir en España y no se vaya a su tierra o a cualquier otro lugar?
Bueno, fíjate una cosa, Carlos, cuando yo llegué a Pamplona eché de menos ciertas cosas, eché de menos las carreras de los caballos. A mí me gustaba ir al hipódromo, ver las carreras de caballos. Es un evento muy elegante, has de vestir, acude a ello, y me gustaba eso. Pero poco más, ¿eh? Poco más. Pero cuando regresé momentáneamente durante un mes a mi casa en Londres, eché de menos terriblemente España. Sí, tenía una especie de dolor, digamos, ¿no? Y luego recibí una oferta para ser delegado de Eurosport para toda Europa menos el Reino Unido. Entonces decidí abrir un despacho en Madrid y luego, al rato, unos meses, Canal Plus perdió sano juicio y me invitó a trabajar con ellos, ¿no?
Sí, sí,
pero
sí,
echaba
sí.
mucho de menos. Yo había vivido 2 años y medio en Pamplona. Pero uh-huh. acabé echando de menos más a Pamplona que el Reino Unido cuando fue a Pamplona.
Claro, claro. El español no te costó porque empezaste a hablarlo con tu peculiar acento desde pronto, ¿o tardaste mucho?
Estoy en ello, Carlos, como puedes percibir.
No, muy bien español.
Estoy en ello. Bueno, ten en cuenta es que no había residentes. Yo conocí dos residentes en Pamplona que tenía una idea de hablar inglés. Entonces, yo estoy hablando cuando España era más grande. Es decir, que parece que España se ha encogido. ¿Qué quiero decir con eso? Ya hay comunicaciones. Autocar desde Pamplona a Madrid, cuando yo jugaba, calculate 8 horas. Ahora se hace un plus, ¿no?
Ahora en 3 y media. Sí.
Los viajes, yo estoy fuera de casa 2 días en una habitación con un tipo que no puede hablarme y yo ni puedo hablar con él. Pero yo me convertí en el juguete para los jugadores. Por ejemplo, mi mandarín al bar para pedir 5 hijos de puta y esas cosas, ¿no? Y en cuanto que no tengo sensación de ridículo, pues yo ahí veía a todos los jugadores con la carcajada. Y luego yo era su juguete, yo era su...
Es que eso se ha hecho en todos los idiomas.
Sí.
Eso se lo ha hecho los ingleses a un alemán, los alemanes a un sueco.
Pues los españoles hacían con ese guiri, sí.
Claro. Bueno, después de... para ti fue un shock cuando llegas a jugar fútbol a España, viniendo del fútbol inglés, que es un ejercicio de honra, llegar a jugar al fútbol España, que es un ejercicio de pícaros.
Tramposos directamente.
Sí, tramposos. Tipos que se tiran al suelo sin que los hayas tocado, tipos que juegan sucio, etcétera, etcétera.
Sí, yo una vez en el Vicente Calderón, yo me reía hasta que lloraba. La reacción de un compañero, no eso, Sammy Lee. Nosotros tuvimos un central que se llama Pepín. Y en el centro del campo, Pepín pues toca el balón demasiado largo y Alemão, un brasileño que jugaba en el Atlético de Madrid entonces, hace una entrada. No toca a Pepín, pero Pepín se tira por los aires, da un tripisalco como en el patinaje, ¿no? Y con grito incluido. Y que nos daba una vergüenza, y Sammy se acercó a Pepín y decía: ¡Fucking hostias! ¿Esto qué es? Es que, ¡fucking hostias! Es que, bueno, yo no podía reanudar el juego. Y dije, me entraba una risa, el árbitro me decía: está bien, está bien. Yo me acuerdo también en un partido, después de un partido, Zabalza, mi entrenador, me decía: oye, tú tienes que caerte más en el área. ¿Para qué? Bueno, provocar penalti. Y que te hacen 7 penaltis por partido, pero en cuanto que tienes mucha envergadura, no te vas al suelo. Y luego Sammy pues no entendía nada. Yo tampoco entendí del todo que él me está pidiendo, y además un caballero, José María Zabalza, Pedro María Zabalza, un caballero. Y dice: no, aquí tienes que tirarte. Entonces yo le explico a Sammy lo que me está pidiendo, y él directamente dice que si te exige tirarse en el área, es que de aquí tienen que buscar un nuevo 9 y además un nuevo 8, porque no jugamos más. No sé, ese pundonor que tenía el fútbol inglés, yo no sé si todavía lo tiene, pero sí lo tuvo en su día aquí, fue un contraste grande. Y además, lo que más me sorprendió, si te digo la verdad, Carlos, y además yo creo que estoy en la cadena que más lo representa, yo decía, mi padre, somos muy malos, papá, descendemos seguro. Y cuando, después de mi debut en San Mamés, perdemos 4-1, podría haber sido 12-2 fácilmente, yo llamé a mi padre después y le dije: papá, mis sospechas están confirmadas, somos malos, pero malos de cojones, y que nosotros descendemos sí o sí. Y que, mire, papá, lo malo que somos es que tenemos que rezar antes de salir. Eso es, hay que ser malos, ¿no? Que yo, pero es así, porque siempre se rezaba una Padre Nuestra antes de salir. Es que yo no me acuerdo la última vez que yo había rezado, tal vez llegando a la cama, mamá, y está dando vueltas la habitación, y a lo mejor rezo un rato y tal, ¿no? Pero antes de jugar al fútbol, nunca había rezado en mi vida.
Bueno, nosotros rezamos antes de hacer el programa, ¿no?
Y rezar que no invitamos un inglés, ¿no?
Rezamos un Padre Nuestro y ya se abre el micrófono y ya salimos.
Pero
hacia
a ti te funciona
adelante.
Tú rezas y haces el programa de Sanlúcar y está contestándote,
sí,
¿no?
Sí, porque hoy en nuestro recorrido antropológico por los pueblos de España ha querido la fortuna que estemos en Sanlúcar, justo en el día que cruzan, hoy y mañana, las hermandades del Rocío hacia la aldea almonteña, cruzando el coto de Doñana. Bueno, y cuando empiezas a trabajar en televisión y en radio, cuentas que, claro, el director, le dijiste al director del canal, yo manejo 100 palabras en castellano y 90 son tacos.
Sí.
Porque lo primero que aprendiste a decir fueron tacos sonoros, ¿verdad?
¿Tú sabes? Sí. Que, sí, sí, que, sí, sí, sí. Yo no sé si se lo puede mencionar en la copy, pero...
Llevas unos cuantos.
Pues mira, me sonaba mucho, cada que Bustingorri, un compañero, la tele izquierda, apiciaba, siempre decía, hostia puta, tal, constantemente. Claro, yo iba aprendiendo los tacos y yo cuando llegué empezaba marcando, es que milagrosamente iba marcando goles y la situación iba aclarando y tal. Uh-huh. Y pues un día cuando el equipo entero se iba siempre los domingos por la mañana a misa, todo el equipo, menos yo, yo pensaba, pues me voy a acudir, me voy a ver cómo es eso. Nunca había estado dentro de una catedral católica, nunca había visto un confesionario, nunca había visto misa en mi vida. Entonces, de casualidad, yo estoy al lado del mister Pedro María Zabalza y cuando viene la parte de la misa, yo le decía, oye, ¿y esa patata que está poniendo en la lengua, esa patata qué es? Y dice, ah, Michael, esta es la hostia. Y dice, ah, claro, la hostia puta, ¿no? Y bueno, y se giraba hacia mí, me santiguaba y el tal. Y, bueno, tienes que...
Es que claro, es que va de que, llevar H o no llevar H.
Claro,
la que tú pronunciabas era con H.
Claro.
Y esa era sin H.
Claro.
Que es la gran diferencia.
Bueno, y además, tienes que pedir perdón. Y yo, ¿qué me está contando, no? Y resulta que anduve 6 partidos sin marcar. Y un día vamos al Camp Nou contra el Barça y una vez chequeado el césped vuelvo al vestuario y como sabes, Carlos, hay una capilla en el túnel y veo Gary Lineker ahí en la capilla, igual diagnóstico como yo. Y entonces digo, ¿y tú qué haces ahí? Digo, mira, Michael, llevo 8 partidos sin marcar, tengo Cataluña en la chepa y que mira, estoy pidiendo ayuda, a ver si me echa una mano. Y le cuento lo de la Catedral de Murcia y me apifi, ¿no? Entonces me dice, bueno, en tu lugar yo pediría perdón. Entonces me quedo ahí en la capilla, solo, y miro hacia el cielo y tal, y digo, bueno, sé que no soy un cliente asiduo, pero lo siento por lo de Murcia, porque claro, yo no entiendo muy bien el castellano y tal, y yo no quería herir su sensibilidad, a ver si usted me levante el castigo un poco. Y voy marcha atrás, pues haciendo reverencias, y con sensación de haber hecho el ridículo. Bueno, empieza el partido, minuto 35, cosa así, gol del Barça, gol de Lineker. Entonces, yo como delantero centro voy a reanudar el partido, miro a Gary, y Gary con el dedo pulgar lo indica hacia el cielo, y dice, ya veo. Minuto 62, cosa así, otro gol, gol de Lineker, 0-2. Y lo mismo pasa que mira, y mira hacia el cielo. Minuto 80, 2-1, gol de Robinson. ¿Tan? Bueno, perdemos 2-1 y después del partido cojo a Gary y digo, ¿cuánto tiempo estabas tú metido en la capilla esa? Y que mira, y desde aquel día, Carlos, que, sí, bueno, no había capilla en Sadar. Yo me fui al cuarto de baño, que sé que no es lo mismo, pero decía siempre, mire Dios, perdóname por lo de Murcia. El resto de mi carrera.
Es maravilloso. El relato es maravilloso. Absolutamente maravilloso. Ustedes estas cosas las pueden encontrar en este libro que cuenta la vida de Michael Robinson, que es lo que hay, se llama. Es lo que hay. Con Jesús Ruiz Mantilla, mis 30 años en España, de un tipo muy querido. Tú tienes la satisfacción de saberte muy querido en España, ¿no, Michael?
Bueno, no pienso, Carlos, ya me conoces. Yo pensar no pienso mucho. Sí. La zona de confort me parece muy inconfortable. Entonces, no pienso. Mira, depende, porque tenemos a cada herramienta. Cada vez que comento un patio de fútbol, miran por todos lados, desde los madridistas hasta los culés y
bueno,
tal. Y si
normal,
presto atención
normal
a Twitter, puedo sentirme muy paranoico y tal, pero mucho caso no hago, no pienso mucho, no, Carlos.
No, haces muy bien. Haces muy bien porque si no estaríamos todo el día amargados con esto. Querido Michael, mi abrazo más sincero. Gracias por haber venido. Nos lo hemos pasado en grande contigo.
Otro gigantesco para ti, Carlos. Un abrazo.
Hasta siempre, querido amigo. Tenemos un mensaje. Hombre, don Francisco Robles, a continuación Paco, buenos días.
Muy buenos días, como diría Robinson, good morning.
Esto es.
Ha hecho un femenino imposible.
¿Cuál?
Ha dicho una Padre Nuestro. O sea, Padre y Nuestro, todo masculino, el Padre, no puede ser femenino. Una Padre Nuestro. Impresionante. Soy admirador suyo. Además, se quedó estancado y no ha mejorado el inglés, ¿eh?
No, pero
habla como desde el primer día.
Es que yo creo que
la
gracia, sí, él la construye bien. Pasa que yo creo que la gracia está en no perderlo.
Claro.
Su negocio está en no perderlo. Yo creo que es el negocio suyo está mantener ese acento. Bueno, vamos a ver, oye, el desfibrilador de tontos que abrimos ahora con el desfibrilador de primeras comuniones.
Memoria histórica, año 2015, recupero el titular. Ya está bien de depender de la iglesia para hacer la primera comunión.
¿De qué va a depender?
¿Pero quién ha dicho eso?
Esto dijo la madre aquella de Rincón de la Victoria que inauguró lo de las primeras comuniones por los civiles y después no se apuntó nadie. Además, ella confiesa, he recuperado la información, ella confesaba hace 2 años que cuando lo consiguió pensaba que iba a ir al ayuntamiento y que iba a haber una cola de miles de personas para apuntarse. Y estaba yo sola, dije, pero ¿quién va a estar, mujer? En fin.
Los tontos del Ramadán.
Sí, el próximo martes 30 de mayo, o sea, hoy, compartimos con nuestros vecinos y vecinas el Ramadán de este año 2017-1438. Será en la Plaza de Lavapiés a las 20 horas. El último pleno acordó mayoritariamente declarar el distrito libre de islamofobia. O sea, el Ayuntamiento de Madrid declara Lavapiés libre de islamofobia. El resto de la ciudad ya no. El resto no importa. Y esto de poner los 2 años, el 2017 y el 1438. O sea,
es muy bueno, pero ha habido base, porque ha habido varios.
Sí. Albertito Garzón. Ayer comenzó el Ramadán desde un espíritu laico. Deseo un tiempo de alegría para todas las personas musulmanas. Me va a decirle Garzón, mira, tú que denuncia tanto el heteropatriarcado, si quieres heteropatriarcado de verdad, vete a Arabia Saudí, que te vas a enterar de lo que es el heteropatriarcado. Claro, pero bueno, y Pedro Sánchez, ¿no? Que ha estado en todo, un abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana, en especial a la española, en este mes de reflexión y solidaridad. Fíjate las perífrasis, cómo engordan el idioma. En vez de decir un gran abrazo a todos los musulmanes, un gran abrazo a toda la ciudadanía de confesión musulmana. Si empiezas a darle vuelta y sería imposible. Un día voy a escribir un texto, para entretenerme yo, un texto así, ¿no? Perífrasis sobre perífrasis.
Bueno, vamos a ver, entonces, desfibrilador sintáctico.
Sintáctico, esto es muy bueno. Ayer lo vi, que se me rompió la batidora. Mientras estaba comprando una batidora me encuentro con este tuit. La profesionalización de la comunicación política no es el resultado de la pauperación de la calidad de nuestra clase política, sino de la necesaria actualización de las técnicas de persuasión en un momento donde la política importa.
O sea
me llevé una batidora.
Un acuario, que te pongan.
Sí.
No, es que... ¿Es que qué?
Es que, claro, bueno. A ver, desfibrilador para tontos útiles.
Sí, para tontos útiles. Monedero. Es justo acercar a Euskadi los presos de ETA. Patético que el PP y el PNV lo negocien por los presupuestos. Confunden justicia con chantaje. Que esto lo diga Monedero. Y después hay otro, un articulista de Público, David Boyero, con ella, escribe, su sección se llama Pozos con S de Anarquía. Pozos de Anarquía. Justicia y no venganza para los presos de ETA. Habría que explicarle a esta gente. Oiga, claro. Pero vamos a ver, ¿desde cuándo la sociedad española se ha vengado de los presos de ETA?
Claro, no. Cuando dice eso es porque entiende que lo que se hace con los presos de ETA es venganza.
Sí.
Es decir, encarcelar a presos de ETA que han sido asesinos múltiples o extorsionadores múltiples... Debe considerar este tal David Boyero o como sea... Que no son merecedores de, por lo tanto, las penas de prisión que están viviendo.
Pues a la calle.
Claro, porque eso es lo que quiere decir eso, ¿eh?
No quiere decir otra cosa.
Claro. Que cada uno sepa quién es el que dice cada cosa.
Por eso.
El tonto del especismo.
Bueno, oye, estoy convirtiéndome en un forofo de esto, don Carlos. Es impresionante lo del especismo, ¿eh? Encuesta, ¿montar a caballo es especismo?
¿Pero qué es el especismo? Que yo no lo sé.
El especismo es la igualdad animal. Todos los animales somos iguales. Y no podemos dominarnos. Nosotros no podemos dominar al resto de los animales. Entonces.
Ah, vale.
Claro, el especismo es la ideología. Una ideología heteropatriarcal. de blancos, de capitalistas, de derechas, de liberales, que somete a las demás especies animales, ¿no? Por eso le llama especismo. Bueno, pues hacen una encuesta. ¿Montar a caballo es especismo? El resultado, 65% sí, 35% no. Bueno, la encuesta la rellenaron 54 personas, tampoco es para sacar un dato. Manifestación el 3 de junio contra el especismo y por la liberación animal. Otro tuit. No solo los explotamos, sino que los vejamos y nos burlamos. ¡Qué asco! Este tuit viene a cuento de una foto de una tienda de jamones donde aparece un muñeco que es un cerdito cortando un jamón. Bueno, pues es una burla a los cerdos. Impresionante. Los animales no son de hojalata. Manifestación el 17 de junio en Bilbao. Es tan fuerte todo lo que les hacemos que el simple hecho de no querer mirar ya es violencia. O sea, si usted no quiere mirar cómo sacrifican a un animal, eso ya es violencia. Acaban de nacer, una foto de lechones. Acaban de nacer y su destino ya fue escrito. Matamos a los bebés de otras especies.
Si nos los comemos porque están muy ricos.
Claro, sí, sí, y, sí. Y la última ya del especismo, esta es muy buena, sobre una información de cómo hay que sacrificar a los animales para que no sufran, ¿no? Bueno, pues ni eso. No existe manera humanitaria de matar a alguien que no quiere morir.
Los tontos de... Hay otra cosa, el capacitismo.
El capacitismo, sí. El capacitismo es la creencia de que algunas capacidades son intrínsecamente más valiosas y que quienes las poseen son mejores que el resto. Que existen unos cuerpos capacitados y otros no. Unas tienen discapacidad o diversidad funcional y otros carecen de ellas, siendo esta una división nítida. El capacitismo está conformado por una noción medicalizada del cuerpo normal y un patrón de belleza normativa que es central para la sociedad capitalista, basada en la heterosexualidad obligatoria y los valores occidentales de lo aceptable, incluyendo nociones racistas o de clase sobre el cuerpo racializado. O sea, cuando usted es una mujer que está muy buena, lo que está haciendo es capacitismo.
Ah, eso es capacitismo.
Eso es capacitismo, sí. Bien, o un tío que sea muy guapo, muy bien plantado.
Esta sección me sirve para aprender tantas cosas. Porque,
sí, sí,
claro,
sí, sí, sí. Como Roberto Gómez, sí, sí.
Claro. Desfibrilador de la ignorancia.
Desfibrilador de la ignorancia. Sí, Alberto San Juan, el actor. Soy un ignorante que empieza a disminuir su ignorancia a partir del 15 de mayo.
Soy un ignorante que
empieza a disminuir su ignorancia a partir del 15 de mayo. O sea, que no estudia una carrera, sino que se va a las manifestaciones del 15 de mayo y entonces ya no es ignorante.
¿Y el desfibrilador en estado de alarma?
Para el diario Público, que yo sé que usted es gran lector de Público.
Sí, sí.
Los juristas debaten la alarmante, entre comillas, situación de la libertad de expresión. O sea, en España hay una alarmante situación de la libertad de expresión. Estamos en peligro en España.
¡Qué barbaridad!
Sí, y todo por los estos por los que se dedican a enaltecer el terrorismo y se dedican a burlarse de las víctimas. Bueno, pues todo eso es una alarmante situación de libertad de expresión en España.
Claro. Bueno, tenemos hoy desfibrilador de rancios.
Sí,
tenemos. Y hombre, ya que estamos en época rociera, ¿hemos elegido algún pregón que haga referencia a los caminos del rocío?
Sí. Hay que tener en cuenta que es un pregón que puede despistar un poco, ¿eh? Porque es un pregón del rocío de una hermandad de Madrid, o de Madrid. Pero claro, es una hermandad de Madrid a la que le regalan una o algo así, una carroza o algo desde Cádiz. Entonces llega un momento en que no se sabe muy bien por dónde va la hermandad, lo digo porque no podemos despistar, ¿eh?
Ajá,
no sabemos si la carreta sale de Madrid, sale de Cádiz, va por Doñana, va, en fin. Pero es muy bonito, ¿eh? Es muy, muy sentido, muy sentido, muy sentido.
¡Ponme música de pregón! Las ruedas de la carreta de la hermandad de Madrid son las mismas que caminan besando el Guadalquivir. Entre Sanlúcar y Doñana, rodando a un mismo sentir, cruzaron despeñaperros, se olvidaron de subir desde la aldea almonteña para volver a vivir cuando Madrid te enamora, cuando Legazpi te sueña. Las ruedas de la carreta que salieron desde aquí a ritmo de sevillanas y chotis de chamberí.
¡Ole!
¡Ole! Están rezando a la Virgen mientras cuentan sus leyendas por la tacita de plata, camino de aquellas sendas, por la calle Dos Hermanas, abades o encomienda. Las ruedas de la carreta van cantando sevillanas, mientras que por la mañana dejan surcos en la arena de las tierras de Doñana. ¿Con qué arte y señorío van rodando sobre el eje las huellas de la carreta que Madrid regaló a Cádiz para marchar al Rocío?
¡Ole!
Mira qué bonito, mira, mira qué bonito, mira, mira, mira.
Y aquí me tiene el Rocío, porque mi sueño ha cumplido, más limpio que el lubricar, hasta que tú me des fuerza para poder caminar. Soñaba de niño. Cruza el ajolí, soñaba de niño, cruza el ajolí, soñaba de niño, Rocío, cruza el ajolí. Cruza el ajolí, llevarte una rosa, contarte mi cosa, contarte mi cosa, Rocío, y verte salir.
¿Cuánto te gustaría esto, Marijose?
Sí.
Es, sí. Lo que pasa es que en consideración, el camino es muy duro y no te hemos querido someter a esta prueba.
Es duro.
El camino es el camino.
Sí.
Comprende.
Sí, sí, sí.
¡Hombre Gutiérrez!
¡Qué alegría, Herrera!
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal?
Muy
¿cómo estamos?
Bien aquí, con mucha alegría, ¿eh?
Sí, ¿no? Pues mientras va sonando, sí. mis amigos de Brumas, qué voces más maravillosas, los amigos de Brumas con esta creación de Baraj y Marbizón, esos arreglos de Manolo. ¿Qué
estará
es lo que
también
nos...
ahí, ¿no?
También estará, claro, sí. Claro. Sí, hombre, es que claro,
es que la Virgen te llama. De una manera,
lo pregunto de una manera. Si la Virgen te llama, ¿qué hace? ¿No?
Claro, sí, sí.
Vas. Claro, pues tienes que ir. Porque...
Claro.
Está como para decirle que no. Bueno, vamos a ver entonces. ¿Qué nos han contado en el 915223379?
Herrera, lo primero yo creo que va antes. Han llamado un montón de compañeros tuyos de armas para felicitarte un día como hoy.
Carlos, buenos días. Aunque esté un poco en desuso, quiero también hoy felicitar a ti y a mí los primeros como buenos servidores que fuimos en el arma de ingeniero, que hoy también celebramos nuestro patrón San Fernando. Y a todos los que de alguna manera se tomaron aquello del servicio militar como un justo pago a lo que de la patria, o la país o nación, que ya no sabemos cómo se llama, recibimos muchísimos favores. Muchas gracias. ¡Viva San Fernando!
Ahí está.
Viva San Fernando, sí señor, patrón de ingenieros, del arma de ingenieros, al que pertenecía, a la que pertenecía el regimiento de movilización y práctica de ferrocarriles, tropas de élite, ocultas.
Ocultas,
de,
sí.
Sí, porque no era... Sí, entonces figuraban como pues las COES, no sé qué,
claro.
la BRIPAC, esto.
Élite.
No,
élite.
Las tropas de verdad especiales eran ferrocarriles.
Sí señor, bueno, pues muchas felicidades, ¿eh? Muchas felicidades. Bueno, muchas reacciones, Herrera, a ese momento también maravilloso que hemos vivido en la hora de los fósforos, en el que le han saludado a una nueva oyente.
Publi, buenos días. Es que como hay nombres muy raros...
¡Ay, por favor! Que...
Vamos a ver. Joder, qué verdad.
Publi, buenos
es que...
días.
Es que hay...
Madre mía, qué mal estamos. Publi.
La madre que te parió. Publi, buenos días.
Vamos a ver.
Hay nombres raros, muchos.
Hay nombres raros, y a mí me cantan los nombres. Normalmente Eduardo, si estoy en Sevilla, pero si estamos en Copelajara, me los canta Rocío. y Rocío, que habla de esta manera, que claro, ya sabemos que dice, Ubli, y digo yo, pues será Ubli, yo qué sé.
Ubli, Publi.
Y digo, Publi o Publi, yo sé lo que he dicho.
Bueno.
Y es que me estaba queriendo decir que tenía que poner publicidad.
Bueno, más reacciones. Escuchamos ayer un mensaje de tu odiadora, metiendo dedito donde quizás no debía a propósito de la Feria del Libro, y le dijiste dos cosas. Una, ignorante de tomo y lomo.
Picha, ya era hora de que le pusiera tú bien parea a la odiadora. Me alegro mucho de que la llames boba, porque no es más que eso. Y que defiendas un poquito al pueblo andaluz, vamos. No hace falta que te diga que yo soy andaluz, picha.
Bueno, pues eso, ya lo dice el señor, ¿no? El otro recado que le dejaste en antena fue boba, un trapito así rojo, nah, Herrera.
Pero era, es una forma cariñosa. Conocer, sí.
Efectivamente. Hombre. ¿Ha llamado a su hermana? Sí.
Herrera, a ver si algún día habláis de algo interesante y menos tonterías de 600 y de cagaditas y de tonterías. Porque un día no dedicáis un ratito al tema de la hiperactividad y el déficit de atención en los niños, que interesa muchísimo a mí también. Y bobo tú, ignorante tú, pedorro.
Ha ganado, ahí. Sí, con
pedorro, que tiene pedorra la señora.
Pero no, no lo voy a llamar pedorro, hombre.
Claro, no.
Ni con cariño. Somos educados.
Es una señora, por favor.
Por favor.
De lo que cabe. No. Bueno, recordaste ayer también, Herrera, los 100 años que había cumplido John Fitzgerald Kennedy de seguir viviendo. Atención al documento, porque este señor, José Miguel, puede que sea de los pocos con vida que le dio la mano a Kennedy.
Tuve la oportunidad de saludarle en marzo del 63 en la Universidad de Princeton, donde hubo un congreso internacional de estudiantes de económicas, y dentro de los actos nos llevaron a la Casa Blanca. Allí nos recibió el presidente y tuve la oportunidad de saludarle dándole la mano. Incluso me preguntó de dónde procedía. Al decirle que de España, me contestó, qué bonito país. También tuvimos la oportunidad de saludarle a su hermano Robert. En otra audiencia nos hizo contadera fiscal general del Estado. Era un recuerdo, como digo, el tercero de uno que fue, creemos, un gran presidente. Simplemente era un recordatorio. Ah, y como anécdota, lamento no que Chencho Arias, a quien admiro, no haya tenido oportunidad de saludarle con la cantidad de gente que conoce. Un saludo para todos y enhorabuena por el programa.
Ahí está.
Pero, oye, qué interesante, ¿eh? Uh-huh. Qué interesante. Haber conocido a Kennedy, maravilloso, maravilloso. Maravilloso. Sí,
señor. Escucharemos más mensajes después del boletín, Herrera, desde las 12. Pero Mari quiere hacerte una confidencia, algo muy íntimo.
Hola, buenos días, Carlos. Mira, me llamo Mari. Y es que yo te lo tengo que contar. Esta noche he soñado contigo. Me encontraba contigo paseando por la calle. Y tú, con ese porte y esa educación, te hacías una foto conmigo. Y yo te explicaba que te sigo desde Radio Nacional, menos en Onda Cero, que no se coge bien en donde yo vivo. Y que mi ilusión era conocerte. Ay, Carlos, y es que no es la primera vez que sueño contigo, y no es broma, ¿eh? Un beso.
Señora, pero esto, esto es una señal. Es una señal, yo creo que... Bueno, a ver si lo materializamos, ¿eh? Y puedo hacerme una foto con usted, que para mí será un honor.
Venga, uno más, si te parece, Herrera. Lo has recordado a primera hora del día. Hoy, 30 de mayo, es un día feriado. Mucho, San Fernando y el Día de Canarias.
Muchísimas felicidades por el programa tan entrañable que hacéis cada día. Hoy me siento muy orgullosa de ser canaria. Es Día de la Comunidad de Canarias. Por circunstancias de la vida, hace 9 meses tuve que venirme a Madrid a esperar un trasplante. Me siento muy dichosa de cómo somos, donde va hoy, donde han conocido un canario, donde han encontrado tiempo para ir a visitar a nuestras islas, y es más, donde han visto nuestras costumbres, nuestras comidas. Siempre dejamos una puerta abierta y eso me hincha el alma, hijo. Un beso grande y muchísimas gracias.
Es rigurosamente cierto lo que usted dice, señora, rigurosamente cierto. Bueno, ahora, damas y caballeros, llegamos a las noticias de las 12, las 11 en Canarias. Después hay más cosas hasta la 1 en punto, desde Cope La Jara, que es la segunda marca de Cope Sanlúcar. Tiene tres, lo que sabe que está Cope Bigote, desde donde mañana realizaremos el programa para transmitirles en directo el cruce de las carretas del río Guadalquivir. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con la tarifa web de Berti ahorras solo por calcular tu seguro.